Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Bienvenidos a Posta.fm, Radio del Futuro.
A continuación, saltamos con el A y disparamos con el B con dos arqueólogos de los videojuegos en Clapausios.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos nuevamente a escucharnos a quien les habla, a Fafafaba y a Martín. La humedad mata.
Basta, ya te dije que no.
Ya sé que no te gustan los arrobas, pero la gente... Nosotros exponemos nuestro podcast, porque esto es un podcast.
¿Sí? No, en serio.
Hola, hola a todos.
Lo
exponemos en Twitter, querido.
¿Qué podcast es este?
Este es Clapausios.
¿Volvió Clapausios?
Por lo menos este es Clapausios. No sé quién vendrá después,
para
pero
mí
en
esto,
este momento esto es Clapausios.
Para mí esto es como una especie de... ¿Te acuerdas cuando hacían los especiales tipo de Dragon Ball que no tenían continuidad con la serie?
Sí, la verdad que además nunca me gustaron. Nunca me gustaron, siempre me gustó mucho Dragon Ball Z, pero la verdad que los especiales siempre como... En realidad por esa cuestión de que no tenían la continuidad.
Perdón, me equivoco. Los especiales tenían continuidad, lo que no tienen continuidad eran las películas.
Las películas, tenés razón, las películas.
Y justo, justo estamos hablando de películas. ¿Qué vamos a hablar?
¡Oh! Pero qué buena entrada. Casi como si no lo hubieras preparado, Martín.
Te juro que no lo preparé. Te juro que no.
Hablando de películas, hablando de Clapausios, esto es un especial, ¿sí? Volvemos en forma de especial, casi como Alf en forma de fichas,
de hecho,
pero
estos
en forma de especial.
De hecho, estos especiales lo que van a tener de interesante son dos cosas. Primero que vamos a tener invitados, ahora vamos a hablar del invitado que tenemos acá, preparado,
en silencio,
calladito.
Se está callando para mantener la sorpresa.
El chiste acá es que no hablemos tanto de videojuegos, sino de cosas que tienen que ver con videojuegos.
Exactamente, cosas que rodean a los videojuegos en la cultura popular.
En este caso, este especial trata de películas sobre videojuegos o películas basadas en videojuegos.
Exacto.
Y como hablamos de películas, y queríamos llamar a un amigo, ¿qué nos pasó, Faba? Nos dimos cuenta que tantos amigos no tenemos.
Tantos amigos no tenemos, y nos dimos cuenta que, en realidad, la verdad que lo que tenemos acá es un lujo.
Es un...
Viene a entrevistar a La Roca, viene a entrevistar a Daredevil... La verdad que es un lujo, pero en serio, está pasando por un gran momento. Bienvenido Lucas Baini, periodista de La Cosa.
Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, quisieron llamar a Axel y no los atendió y vine yo.
Exactamente, fuiste el tercer.
Sí,
llamado.
Pero Axel Fernando queríamos llamar.
Axel Fernando, hermoso.
¿Cómo estás, Lucas?
Muy bien, mil gracias por la invitación y por decirme, vamos a hablar de videojuegos, pero también de películas. Me siento como en casa.
Damos por sentado que las películas te gustan, ya que es... tu trabajo y algo
trabajo.
Y algo que lo haces con mucho gusto, se nota realmente que lo haces con mucho gusto, pero creemos que también te gustan los videojuegos.
Sí, fui muy vicio de los videojuegos cuando era chico, quemé tres Segas.
Oh.
El transformador, no sé si se acuerdan que cuando jugabas mucho o por alguna razón el transformador no soportaba y se empezaba a derretir.
Sí, tenía más calor que el centro de la Tierra prácticamente. El
claro, bueno, Lucas chiquito quemó tres de esos jugando mucho al Rock and Roll Racing, Sonic, Street Fighter, Mortal Kombat, etcétera.
Vamos, vamos, aguante. Bueno, es un trajimos a alguien a que le gustan las películas, menos mal, y los videojuegos. Así que dos de dos. Bien, Martín. Bien, Martín. Esta vez la pegamos.
Bien.
Gran
bien.
Producción.
Bueno, hablando de películas, hablando de videojuegos, teníamos la idea de hablar de películas que estén basadas en videojuegos y viceversa también, ¿no? Pero podríamos arrancar con películas sobre videojuegos.
Sí, aprovechemos que dentro de poco se va a estrenar Pixels. Podemos estar hablando de eso, que si bien no es una película sobre videojuegos, es una película que tiene los videojuegos como núcleo.
Tal cual. La dirige Chris Columbus, con una idea de Adam Sandler. Chris Columbus, el chico que se hizo cargo de las primeras dos Harry Potter, además de Mi Pobre Angelito, y un montón de películas más.
Guionista de Gremlins.
Guionista de Gremlins, uno se olvida de esa
cosa. Nos sacamos el sombrero.
Y después volvételo a poner porque es Chris Columbus, tampoco estamos hablando de Steven Spielberg.
Mira, yo vi ayer el tráiler de Pixels y me gustó mucho más el corto.
El corto es muy divertido.
Contanos un poco lo del corto, ¿no?
Recordamos que la película está basada en un corto que vio Adam Sandler y se emocionó muchísimo porque era los personajes de estos videojuegos ochentosos tomando por control, más bien los píxeles como que iban tomando por control una ciudad. Y a partir de ahí, Adam Sandler dijo, bueno, vamos a hacer una película con esto. Entonces se puso a él y a cuatro amigos suyos, los de siempre, a ser como esos héroes ochentosos que necesita el gobierno para salvar a la ciudad que va a estar invadida por Donkey Kong, Pac-Man, Space Invaders.
Y sí, al parecer el plot es como que enviaron una cápsula al espacio, la recibieron unos alienígenas y para atacarnos utilizan lo que nosotros conocemos como videojuegos, ¿no? Entonces esa es la manera que tienen de atacarnos. Yo por lo que vi el tráiler, entusiasmo un poco porque nos gustan los videojuegos.
Sí, te está atacando a lo más profundo de tu nostalgia, me
exactamente.
Parece.
Cuando viene por la nostalgia, uno siempre tiene ganas de ver qué más pasa. Pero bueno, es Adam Sandler. A mí no me cae muy bien Adam Sandler. Pero lo bueno es
para
que
mí Adam Sandler es
está Peter Dinklage.
Sí, tal cual. Pero para mí Adam Sandler es como el mito ese de Paul McCartney que se murió y lo reemplazaron por otro.
Pero este se murieron los dos. No. Están dos muertos.
¿Cuándo se murió Adam Sandler?
Para mí se murió después de Happy Gilmore.
Happy Gilmore, qué gran película. Happy
no,
Gilmore.
No, porque después hizo The Wedding Singer.
The Wedding Singer, es verdad. Para mí en una época
¿viene
casi
después Wedding Singer?
A sí. Principios del 2000 se muere Adam Sandler y nos ponen a su gemelo malvado.
Hugo Sandler.
Hugo Sandler. Volviendo a la película, a mí la verdad que me gustó mucho más el corto. Que búsquenlo en YouTube, pongan Pixels short movie o,
sí, Pixels,
o algo similar.
Short film y ya va a salir el corto original. Y también recordemos el capítulo de Futurama.
Justo iba a hablar de eso, porque me parece muy parecida a la trama.
Sí.
No era un capítulo de Futurama que presentaba tres historias cortas. En esta, Fry pregunta qué pasaría si la vida sería como un videojuego. Y muestran una realidad donde todo está relacionado. De hecho, hay una invasión de los de Omicron III. ¿Verdad?
Sí, Omicron
donde aparece como un... aparece como un Space Invader, hay un Pac-Man que se muere y lo llora Miss Pac-Man.
Tal cual, sí. De hecho, Fry se queda como el salvador de la Tierra al ser el único que puede matar la última navecita de...
De hecho, no, el problema es que no sabe cómo matarla.
Porque esa la mata el hermano, es verdad.
Bueno, y es algo parecido a lo que pasa por lo que estaba viendo en el tráiler de Pixels, ¿no? Donde los tipos son los únicos que saben cómo destruir al último boss y hay uno que no sabe... Dice, este juego nunca lo pude jugar. Bueno, le vamos a cantar la película, aunque realmente tampoco se ha estrenado, ¿sí? no sabemos.
No, se estrena en dos semanas.
Pero es algo parecido, ¿no? Que también es algo que a uno le pasa, ¿no?
Me sorprendió que aparezca un tipo haciendo de Toru Iwatani en la película, que no es él, que es el Toru Iwatani, es el creador de Pac-Man, y aparece un personaje que sería como Él.
El padre de Pac-Man.
Claro.
Uh-huh. Bueno, de hecho, el personaje de Peter Dinklage está acá, Tyrion Lannister. Está basado en uno de los mejores jugadores de Donkey Kong de la historia.
De hecho.
No estoy seguro si es el de Donkey Kong, no me acuerdo ahora el nombre. Creo que era Billy algo. Tengo la computadora acá, pero no lo voy a hacer. No voy a teclear ahora mismo. Pero es muy parecido físicamente.
De hecho, no sé, vi en el documental de King of Kong. Gran documental sobre el tipo que era el mejor jugador de Donkey Kong, el que tenía el récord mundial, que un tipo parece que se lo saca. Entonces, ¿qué pasó? Ah, me tocaron el culo, bueno, voy a tener que volver. El tipo además muy engreído.
Sí, muy engreído, y decís, bueno, pará, no descubriste la cura contra el cáncer, ganaste al Donkey Kong, qué sé yo.
Es casi eso.
Es casi eso.
Perdón.
La verdad es como raro. Pero bueno, volviendo a Pixels y esta cuestión de que nos atacan a la nostalgia y consumimos cualquier cosa que sea así.
Uh-huh. Eso es Clapausius también.
Eso también es Clapausius.
Es la esencia de Clapausius.
Otra peli que me acuerdo que trajo eso con un nivel quizás mayor en la narrativa y en la sensibilidad con la que la cuenta es Ralph el Demoledor.
Uh-huh. Sí, esa versión libre de Donkey Kong.
Sí.
Y de otros, porque además tenían como versiones libres de otros juegos, pero a su vez aparecían personajes licenciados.
Claro, eso es lo divertido de la peli. Los que no poder pudieron ver animado, meter...
Poder ver en una animación a personajes
tal
licenciados.
Tal cual, sí. Y los que no pudieron meter le hicieron un paralelo, uh-huh, que funcionan perfectamente. Y bueno, cuando tienen a Zangief o a Pac-Man, está bien. O sea, aparecen, uh-huh, y joya, y funcionan, y... Hay una escena muy linda que es la del grupo de autoayuda entre todos, que cada uno cuenta sus miserias y sus cosas, lo que los pone mal de vivir en un mundo de videojuegos, y me parece que la peli, más allá de... Toma como partida esto, pero genera un universo propio.
Es un poco de un nostalgia más allá. Y al mismo tiempo están creando algo nuevo, digo. O le están dando, no creando algo nuevo, sino están teniendo una idea.
Tal
digo,
cual.
No me quiero ir demasiado de lo que estás charlando, Lucas, pero por ejemplo la película de Mario no tiene nada que ver con el juego, porque le quisieron dar una vida real. En este caso dijeron, no, mirá, esto es lo que tenemos, armemos algo alrededor de esto y que esté bueno.
Sí, es como usar como excusa para crear un relato.
Claro, exactamente. Pero no al revés.
No al revés, claro.
Porque si no, no funcionaría.
No solo eso, terminaría siendo una película donde Donkey Kong sería el protagonista... Y no es una película de Donkey Kong.
Exactamente, lo cerrás. Tuvieron una muy buena idea y lo llevaron a la práctica también, de muy buena manera. Sí. Pero esta ya es una película, estamos hablando de una película del 2000, más o menos, ¿no? El 2000 y pico, digo.
Sí, 2000.
Quiero decir,
2012,
es de esta 12, generación.
2-3 años.
Sí, ya. Sí, sí.
Claro, pero ponele la primer película de videojuegos que recuerdes, Luca, o que vos hayas visto más que recuerdes.
La primera, Tron.
Tron.
La primera donde se trata sobre videojuegos, digo, no hay una adaptación.
Claro, que trata sobre videojuegos, hablando de la primera Tron, ¿no? Porque
sí, 1990 y...
No, 80.
Ah, 80,
¿eh? ¿Y 2?
Es del 80 y ahora se frenaron, hicieron silencio para googlearlo.
1982. 1982 gana la estrella dorada, Martín Vecchio, de recuerdo de años de película.
En tu cara, Lucas.
Bueno,
Axel,
yo, la primer película que recuerdo de este tipo, yo no había visto Tron en ese momento porque no había nacido, ¿no? Nací mucho después, pero
ninguno
de nosotros tres había nacido. La primera película que recuerdo que toque los videojuegos fue War Games.
Sí, sí.
Otra película que no habíamos nacido cuando salió también.
Que también debe ser del 85, 86, algo así, ¿no?
82, 83.
Pero la puta.
83. Me gusta que estemos tirando como lotería de años. Vamos a ver.
Pero a quién le importa.
¿Quién da
estamos
más?
Hablando de
estamos
algo hablando tan viejo. Pero lo que tenía bueno Wargames es que también te podías poner un poco en el papel del pibito que tiene que salvar al mundo. Y eso siempre es divertido, ¿no? Que es algo también esencial. Algo que hemos hablado varias veces con Martín en Clapausius, que es. Los juegos a veces, lo que tienen de bueno los videojuegos es que uno se puede poner un poquitito en el lugar del héroe.
Tal cual.
Y en este caso está representando eso mismo. El chico jugaba juegos, pero en un momento se tiene que poner en la piel del héroe jugando juegos también.
Matthew Broderick, capo.
Matthew Broderick, una de las tres películas de Matthew Broderick que hay que ver, y probablemente las únicas de Matthew Broderick que hay que ver.
Qué malo, qué maldad. Sí, amo la maldad. Amo la maldad con la que está.
Sin embargo, esas tres películas son maravillosas.
No, esas tres películas son increíbles.
Y no le sale el mote de capo a Matthew Broderick por todo lo demás que hizo.
Igual fíjate que dos películas tratan de un pibe que tiene mucha plata, porque si no, no podría justificar las cosas que tiene en su casa.
Tal cual.
Porque hablamos de un pibe que tiene, no sé cuánto, 16, 17 años, y empieza que hackea con su supercomputadora, porque él es un hacker, la nota porque había desaprobado la secundaria.
Así arranca.
Así empieza por lo menos la historia de él. Empieza todo esto de que había un tipo que no quería girar la llave en un simulacro de guerra, entonces la milicia dice que la supercomputadora debería manejar los misiles.
Y un preludio a Skynet también. Un poquitito. Claro,
ponele.
Sí, pero que después ¿quién tiene que decir? Claro, el pibito.
El tema es que el pibito se mete en un lugar que no tiene, piensa de que va a jugar un juego de ajedrez, pero no, está manejando misiles nucleares como si fuera la Unión Soviética.
Es increíble. Pequeño para detalle. Un datito que meto de Wargames. Uh-huh. En el libro Ready Player One, que es maravilloso, necesito que lo lean todos, ayer, de Ernest Cline, lo pueden buscar. Uno de los acertijos que tiene que resolver este protagonista para poder ganar o salvar a lo que tiene que salvar, no voy a spoilear nada.
No.
Es recrear toda la actuación de Matthew Broderick en la película.
Ah, mirá vos.
Qué bien.
Sí, es como una gran referencia hermosa. Por favor, lean esa.
Tengo que leer mañana Ready Player One. Sí.
Y un asterisco muy chiquito. Ernest Cline aparece en Atari Game Over, que es es el documental sobre cuando sacan los juegos de té del desierto. Y el chabón cae con un DeLorean que es de tu amigo.
¿Qué amigo?
Tu amigo el Barba.
¿De quién estás hablando, Martín?
De George Martin.
¡Ah, me estás jodiendo!
George Martin tiene un DeLorean y se lo presta al chabón para ir a que pasaban Volver al Futuro en un cine. Y de ahí el chabón se iba al desierto a ver cómo sacaban los cartuchos de té.
Me vuelvo loco con esto. Me vuelvo loco. Divino. Totalmente. Qué hermoso. Divino. Qué hermoso toda esta relación que estamos armando entre películas, videojuegos, George R.R. Martin, un asesino.
Pero bueno,
serial.
Sería
prácticamente
la peor persona del mundo, que se alimenta de tu sufrimiento y se convierte tus esperanzas en cenizas en tu boca.
Bueno, encima te acabaste de citar muy bien. Te aplaudo, bravo. Bueno, nada más que agregar.
En otra cosa que no tiene nada que ver, justo en un momento Fab había comentado la película de Mario, yo quería comentar brevemente una película que se llama The Wizard.
Sí.
Que es una película que, si lo podemos comparar, es una especie de Rain Man con videojuegos. Es un pibe que es medio autista, que quiere ir a California y su hermano se da cuenta de que es un capo en los videojuegos y quieren llegar a un supercampeonato de videojuegos.
Ah, ¿es en serio Rain Man de videojuegos?
Sí, quieren llegar a un supercampeonato de videojuegos donde el premio es un kilo de guita.
Oh, menos mal que dijiste de guita.
Sí.
Un kilo de guita me encanta.
Un kilo de guita.
Un kilo de merca.
Muy Walter White. Muy Walter White que la pesa.
Un kilo de guita.
Y la pesás como Walter White, señor. Cuestión que llegan ahí, juegan, ganan y la final tiene que jugar un juego que todavía nunca habían jugado. El juego es Mario 3. Expliquemos un poco. The Wizard es una especie de gran publicidad de Nintendo.
Claro.
Porque mencionan Nintendo Power, todos los juegos que se juegan son licenciados de Nintendo, tienen la línea donde en Estados Unidos llamaban y cuando vos tenías un problema con no puedo pasar a tal pantalla, te ayudaban, y bueno, terminan con Mario. Es el primer acercamiento que tiene Nintendo al cine.
Y uno, y además, ¿de qué año? Bueno,
89.
Que, 89.
Bien, lo buscaste antes, te quiero mucho.
De hecho, la vi anoche para terminar de preparar.
Vos fíjate, la incursión de Nintendo en las películas, en el cine, que en realidad fue, no pasó más de eso. O sea, ¿cuántas películas que haya hecho Nintendo, que hayan hecho Sega, conocemos de esa época? No muchas.
No, Sega no se metió en el cine.
Quiero decir, por nombrar, o sea, algo.
Viene, The Wizard, y al 2 años nos llega Mario Bros.
Claro, pero recién ahora, en esta época, estamos viendo que se animen un poco más a tomar videojuegos y hacerlos películas.
Sí, sí, también.
No nos estamos adelantando, pero es algo que recién es una práctica que están haciendo ahora. Por eso, como bien dice Martín, esa fue la primera incursión.
Sí, sí. De hecho, después de The Wizard hay como 10 años de sequía hasta que el cine toma a los videojuegos como inspiración para hacer relatos propios.
Claro.
Cuando llega Existence... Uh-huh. En el 99.
Existen de Cronenberg, que es un poco la Videodrome de los videojuegos.
Tal cual, sí, sí. Un diseñador crea un juego que, bueno, termina complicándole la vida a mucha gente en un futuro, en un universo medio polémico, típico de Cronenberg. Y bueno, es recién ahí donde se vuelve a mencionar el tema de videojuegos en el cine, uh-huh, como inspiración. Antes de Existence, bueno, llegaron dos películas basadas en videojuegos que son geniales. Una es Mortal Kombat.
Geniales, entre comillas. A mí me encanta Mortal Kombat, la película.
Mortal Kombat es una gran película, más allá de todos los defectos que puede llegar a tener.
Exactamente.
No somos críticos de cine, chicos. Yo la disfruté un montón cuando fui chico.
Obvio.
Me pareció genial.
La vería de nuevo ahora. Y no es algo que puedo decir de muchas películas que disfruté de chico. Lo mejor que tiene Mortal... Para mí, lo mejor que tiene Mortal Kombat es que tiene muchas cosas reflejadas de los primeros videojuegos de Mortal Kombat. Del 1, prácticamente del 1, ¿no?
Sí, obvio.
Donde la historia es la misma, un torneo de artes marciales universal, galáctico, donde toman gente de la Tierra y lo llevan.
El torneo galáctico.
Claro, el torneo galáctico de las artes marciales. Y respetan eso, y además los personajes, nada, el luqueo de los personajes, es entretenida. Si vos jugabas al... Yo primero, claramente, claro, jugaba al Sega, jugaba al Mortal Kombat, al 1, lo jugaba mucho, y cuando vi la película me volví loco. O sea, era ver eso con lo que yo interactuaba en la pantalla grande.
Además tenía una estructura muy curiosa, porque si bien había una historia... Era como pasar niveles, era pasar, uh-huh, malos, pasar oponentes.
Eso es algo que en las películas que tienen que ver con videojuegos, algo que no se explota mucho. Que es difícil, a ver, uno entiende que es difícil hacer una película que sea como un videojuego, ¿no?
Sí.
Pero no me quiero ir mucho de tema, pero por ejemplo Scott Pilgrim es algo que lo maneja muy bien.
Sí.
Tiene momentos donde parece un videojuego. La película tiene momentos donde cuando lucha contra la novia de Ramona, los exnovios de Ramona, parece un videojuego y tiene muchos detalles de videojuegos que es algo difícil de meter en una película. El Mortal Kombat lo hace muy sutilmente, parecen niveles, pero no te están diciendo, bueno, acá termina un nivel, comienza el próximo.
En alguna escena falta el finishing.
Claro, sí. Pero no lo hacen y vos... Sabés que, digamos, lo estás esperando, no pasa, pero sabés que esa es la intención.
Pero está implícito.
Exactamente, está implícito. Y es algo difícil de hacer en las películas, me parece, ¿no? Es algo que no lo hacen. El approach totalmente distinto es el de la película de Mario.
Sí, pero la película de Mario lo que tiene es como una especie de escuela de las películas de los 80, donde todo tenía que ser traído a la Tierra. No sé si se acuerdan.
Exacto.
La película de Masters of the Universe, que no pasaba en Grayskull, sino que pasaba en la Tierra porque había un portal
porque
mágico.
Porque si no la gente
que
no lo
encontraba,
va a entender,
Mónica parece. Y Tom Paris de Voyager.
Bueno, es que... en ese momento, como bien decís, es prácticamente la escuela de los 80. Agarrar algo que también se hace ahora en algunos casos, ¿no? Tomar algo que es muy real y tratar de adaptarlo lo más posible a nuestro mundo para que la gente lo entienda.
Además, Mario...
A veces no es necesario hacer eso.
No, además la película de Mario fue una película que fue bastante complicada a nivel producción porque cambió varias veces de director, los guiones se escribió muchas veces... Dustin Hoffman quiso mucho lobby para el papel de Mario y no se lo dieron porque ellos querían a Tom Hanks. Y al final, Tom Hanks en ese momento todavía no había hecho Filadelfia ni Forrest Gump, entonces venía medio en caída. Venía de...
Bueno, Filadelfia terminó de caer.
No, Filadelfia...
Es un chiste. Malísimo.
Es un chiste.
Y de mal gusto.
De hecho, fuerte. De hecho, venía de películas como Yo contra el Volcán, A League of Their Own, la de Madonna.
Maravillosa película.
Gran película que no le fue muy bien.
No, no, pero maravillosa. Entonces, el tiempo le dio la razón a esa película.
Obvio, gran película. Y Yo contra el Volcano tiene unas búsquedas muy interesantes, pero es una película bastante fallida. Igual nada, es la primera película Tom Hanks, Tom Hanks, McRyan.
McRyan, gran dupla. Sí, como Mario y Luigi prácticamente, ¿no? Probablemente Tom Hanks quería hacer, no aceptó porque no ponían a Meg Ryan de,
claro, como
de
Luigi.
Claramente. Igual hubiera sido una buena Princess Peach, me parece, Meg Ryan. Le da el físico.
En algún momento sí, es verdad, es verdad.
No nos olvidemos que en la película de Mario no está Peach. Aparece Daisy, que era una princesa que aparecía en otro juego de Mario, en un juego de Game Boy, de hecho.
Fíjate la trucha que es esa película, que ni siquiera aparece Princess Peach, que también no es un personaje realmente muy importante.
O sea,
¿no?
Pero... Dennis Hopper es Koopa.
Dennis Hopper. Primero.
O sea, Bless.
Exactamente.
Sí, Bless, hay un montón de Bless por en favor. La película.
Y Bob Hoskins. Bob Hoskins. Que otro gran. No sé si gran actor, pero es un. Para mí me cae de 10.000 puntos.
Hizo Roger Rabbit y hizo Danny the Dog.
Danny the Dog. Cuando, el Danny the Dog está espectacular, Bob Hoskins. Pero falla por todos lados esa película. Y principalmente me parece que falla porque en lugar de ser una película de Mario, es. Queremos agarrar a Mario y queremos traerlo a la vida real. Y eso es algo que no es posible. Entonces, también es medio una prueba, ¿no? Fue algo que pasó para que luego tengamos mejores películas.
Exactamente. Fue como la piedra fundamental de las adaptaciones en los 90. Que bueno, después vino Double Dragon, Mortal Kombat, como mencionábamos, Street Fighter. Con Van Damme.
Con Jean-Claude Van Damme, que se tira la patada giratoria para atrás.
Que es casi la única técnica de Street Fighter que se pasa a la pantalla, ¿no?
Exactamente,
o sea,
sí.
Convengamos que es una película de Street Fighter donde ¿cómo le decimos? ¿Guile o Guile? Para mí es Guile.
Guile.
Guile. Guile que tiraba la gileta.
Tal cual.
Es una película de Street Fighter donde Guile era el protagonista y no Kenny Ryu. O sea, ya empezamos mal.
Pero es una película de a mí me parece una película entretenida, porque tiene mucha acción, es mala, sí. Pero, ¿qué más podías esperar en ese momento de Street Fighter, no? Digo, Mortal Kombat lo manejó de otra manera mucho mejor.
Lo manejó de una forma mejor, diferente.
Sí.
Más digna.
Más digna,
sí. Ni hablar de las secuelas de Mortal Kombat que son pésimas, ¿no?
Terrible.
De eso no se habla.
Pero por lo menos Street Fighter terminó ahí. Y listo.
No nos olvidemos de la infame.
¿Hay una secuela de Street Fighter?
Sí, con Lana Lang de Smallville haciendo de Chun-Li. O sea, vamos a poner una piba de Alaska a hacer de China. Capos.
Porque capos. No aprendimos nada de americanizar Street Fighter.
Claro. O sea, estamos hablando del país donde en una película que habla de geishas pone chinas y hongkonesas. Entonces, es un tema las adaptaciones de los juegos.
Yo quería justamente hablar de adaptaciones de juegos porque hay una película que genera, no sé si polémica, no hay polémica alrededor de esta película, es la última palabra que se utilizaría, pero Tomb Raider. Tomb Raider es una película que está... agarraron el videojuego y dijeron, vamos a hacer una película alrededor de este videojuego. Y el videojuego en sí son pequeñas películas, las de Tomb Raider. Por el funcionar del juego.
Un relato que cuenta cada uno. Son aventuras que vive esta Indiana Jones femenina que se llama Lara Croft. Uh-huh. Y estaba bueno como material base para hacer una película. Uh-huh. Si la vemos ahora, la verdad que el paso del tiempo la aniquila porque tiene una estética y una forma de contar que es medio noventosa, 2000-osa.
Es muy noventosa.
Yo creo que los principios del 2000 es peor que los 90.
Es verdad.
En cuanto a estética y moda.
Sí, porque se queda en el medio de estas dos generaciones de películas. Que son muy malas y algunas veces muy buenas.
Me encanta que en IMDb alguien la puso en la lista que ya movies that were the most hyped but was a letdown.
En traducción es las películas que queríamos ver como grosso y nos decepcionaron al
bocha.
Okay.
De hecho el póster, la imagen de ese grupo es episodio 1.
Es que, con un abrazo.
De hecho, es lo que me pasó a mí. A mí me gustaba mucho Tomb Raider. Además, lo que pensaba es, van a ser una buena película, porque Tomb Raider, además de ser una película, parece un videojuego, que tiene ese tipo de estilo de juego-película, es muy cinematográfico. La manera, el juego en tercera persona, la manera de verlo en de los juegos de Tomb Raider eran cinematográficos. Entonces, ya podía darte como podía ser un buen puntapié para dar una buena película. No lo fue así.
No, igual yo
creo, y además teníamos una protagonista hermosa.
Igual eso, yo una creo, Angelina increíble. Jolie, que podía ser una muy buena Lara Croft. De que hecho, es lo mejor de la peli.
Es
creo.
Una gran elección de casting, ¿sí? De hecho.
Sí.
No nos olvidemos nunca que hay un pequeño cameo de John Boyd como el padre.
Sí. Eso es lo mejor de la película.
Y no nos olvidemos que el villano de la película, Manfred Powell, es Ian Glen, que luego lo conoceríamos como
Ser Jorah Mormont. Un actorazo, lo banco muchísimo y me encanta en esa película porque hace de jefe de los Illuminati.
Ser Jorah, soy tu amigo fiel, Mormont.
Ser Frenson, sí. Pero bueno, Tomb Raider definitivamente no fue la mejor película en este caso para...
Perdón, no, pero le fue lo suficientemente bien como para tener una secuela
a la mala.
Que una, mala. Una secuela. A la cual también le fue bien.
Y fue y hubo una tercera, ¿no?
No, por Dios, no. No, coma, por Dios, no.
No, si están escuchando productores de grandes...
No, lo
de
que
grandes...
sí se está haciendo es produciendo una peli de Tomb Raider... adaptando los nuevos juegos que toman una Lara Croft más joven.
Es otra cosa.
Casi
sí.
En un perfil Katniss Everdeen de los Juegos del Hambre.
Te estaba a punto de decir que es su reboot, porque viste que venimos en la época de los reboots.
Sí. Bueno, pero ahora, como bien decía Lucas, ahora hay juegos de Tomb Raider que le dieron una vuelta de tuerca al personaje. De hecho, hay uno muy puntual que se llama Lara Croft at the Guardian of the Light, que ni siquiera se llama Tomb Raider. Es Lara Croft, es un juego cooperativo, algo muy extraño para la franquicia, que es un juego muy corto, lamentablemente, pero muy divertido. Y donde es totalmente distinto a lo que ellos venían haciendo. Entonces, si viene por ese lado quizás la película, puede que sea más interesante.
Sí. En ese mismo año de Tomb Raider salió Final Fantasy, una película animada con una estética muy particular que traía... Era súper japonés todo.
Pero era muy fiel a la estética del juego.
Sí.
Eso es lo interesante.
Un juego que amamos con Martín en este programa.
Justo Final Fantasy.
Se la preparaba como una gran producción y de decir, mirá a lo que logramos con la animación por computadora. Y me acuerdo que en el tráiler, por ejemplo, te mostraban a la minita con el pelo moviéndose en el viento y el pelo estaba súper detallado.
O sea, en esa época ni Pixar hacía eso. Y decíamos, wow, pero después la película es tan buena como los juegos.
Es tan buena como los
como
juegos.
Como fanáticos de Final Fantasy, defienden mucho la película de Final Fantasy.
No, claramente.
En realidad detestamos Final Fantasy, dijimos varias veces que no nos gusta.
De hecho, dijimos que la película es tan buena como los juegos. Así que
también es una buena manera. Nosotros no, medio que nos agarramos de un enemigo. Tenemos que elegir un enemigo.
Hay que tener un némesis.
Y hablando de némesis, muy bien. Estamos todos muy enganchados.
Justamente es lo que iba a decir. Se viene en una época donde se pusieron de moda un poco juegos de terror. Justo adaptaron los pilares.
De los juegos de zombies y
como fueran Resident Evil o Silent Hill. Igual también hicieron una adaptación de Alone in the Dark, que era un juego que viejo.
No sabía que había una película de Alone in the Dark. Es una serie de juegos entre la aventura gráfica y el juego de terror. Mejor dicho, una aventura gráfica de terror. Creo que hay como 5 o 6 Alone in the Dark.
Sí, de hecho,
yo lo conozco de los arcades, puede ser.
No sabía que lo habían puesto en arcade.
No me acuerdo de
yo
eso.
Yo recuerdo los CDs.
Lo que decía Alone in the Dark era como basadas en escritos de Lovecraft, que era como el gancho que tenía los juegos.
Claro.
Pero nada, la película completamente olvidable.
Sí, olvidable, que además me parece que toma solamente el título de Alone in the Dark y después le damos
y después hacen lo que quieran.
Igual hablando de cosas que toman el título y después hacen lo que quieran, volvamos a Resident Evil.
Bueno, okay. En este caso yo, como decís, medio que hicieron lo que quisieron, pero yo banco esa lección. Para mí no tiene nada que, de alguna manera no tiene nada que ver con los juegos, y de alguna manera toman muchas cosas de los juegos y las ponen más que nada para fanservice, creo.
Yo creo que toma elementos, es fanservice total. Yo creo que toma elementos de los juegos para construir su propia historia con su heroína, que la primera película parece que tiene que ver con uno de los juegos, no me acuerdo bien cuál es la historia de cada uno.
De hecho tiene mucho que ver con el 3.
Con el 3, ahí
que
está.
Que justamente Resident Evil 3 Nemesis se llama el juego.
Y a partir de ahí como que agarran la franquicia de videojuegos, elementos, meter a los perros zombies, meter un par de cosas así. Uh-huh. Y para crear tu propio relato de Resident Evil, bueno, en el cine.
Los militares, Carlos, son todos personajes bien de juegos. Del tercer juego, más claro. Que nada. Ahora, lo que banco es que hayan dicho, bueno, nosotros tenemos este juego, nos vamos a inspirar en este juego, vamos a utilizar cosas de este juego, pero vamos a crear nuestra propia historia. Eso lo banco. Después se fueron al carajo con esa propia historia, ¿no? En la segunda y en la tercera. Banco un poquito la segunda porque me entretiene, pero la verdad es que se fueron a la reverendísima mierda con las películas.
Sí, yo creo que lo que hay que destacar de Resident Evil es que logró hacer una franquicia que sea redituable, generar una heroína nueva en el cine, más allá de que esté adaptada de la historia de un videojuego.
Que además es increíble porque siempre encuentra la manera de hacerla volver.
Tal cual.
Sí, es más o menos como Goku o Vegeta en el universo de Dragon Ball. De alguna manera siempre van a estar vivos y van a volver a salvarte.
Más que eso es como la L de Ripley, ¿viste? Que Ripley siempre volvía. Siempre había un alien y siempre tenía que volver ella.
También, sí. Bueno, pero porque ella es más... porque justamente también la unión es que ella es de alguna manera está unida a los aliens. Y esta chica está unida a los zombies porque tiene el mismo virus, el virus T. Creo que la peli de Resident Evil es una de las... La 1 es una de las mejores que respetan este tipo de cosas.
Sí, después es que si tenemos... lo último que agrego de Resident Evil es que empieza en 2002, termina la última película que se estrenó en el 2013. Uh-huh. Y más o menos tiene como una estética coherente, a pesar de que pasaron 10 años entre la primera y la última.
Y pasaron directores.
Es lo que digo, mantiene una línea, puede ser mala o no, te puede gustar o no, pero están fieles a lo suyo.
Tal cual.
Eso es algo que uno puede, yo creo que es algo que uno puede defender bastante, que no hayan tratado de virar totalmente la dirección y decir, bueno, esto no, vamos a hacerlo mierda. Uh-huh.
Bueno, justamente ahora estaba chequeando eso. Mortal Kombat y Resident Evil comparten el director, que es el Paul Anderson malo. Paul W.S.
Entonces estamos seguros de que es fanático de los juegos y de
hacer los
mierda.
Y hay que invitarlo a Clapausio.
Y se baja a mí la...
Nos estás cagando el próximo invitado. Era una sorpresa.
Perdón, spoiler de Clapausio.
Era una sorpresa. Maldita sea.
Bueno, volviendo un poco a esto de juegos que intentan tomar la historia. Faba es muy defensor de Doom. Por una escena. Simplemente por una escena.
Sí, sí, sí.
Bueno, nosotros defendíamos Beta X por el opening.
A ver. Perdón, pero la película de Doom es casi la misma historia que el del juego.
Película de Doom con tu amigo Dwayne
Johnson. Con mi amigo Dwayne The Rock Johnson.
Ya tengo dos razones para bancar mucho esa película. El amigo de Lucas, Dwayne Johnson, La Roca, que es... lo alabo.
Ojo, yo banco a Carl
Urban. Y esa escena.
Carl Urban se lo banca mucho.
Y está... Yo te sigo desde esa película mala de Bond. ¿Cómo te llamás?
¿De quién estás hablando?
De Rosamund Pike.
De Rosamund Pike. Yo te sigo de Cemento. Ahora están todos los giles bancándote por perdida.
Pero yo te banco desde Die Another Day. Lo dije.
Está bien.
Bueno, pero la verdad que... Sí, qué película mala. Tengo que reconocerlo, es una película mala.
La bancamos entonces por The Rock, por las...
Y por la escena en primera persona. Esto es algo que, volviendo a esto de los juegos, algo de que vos no podés agarrar un juego y hacerlo igual a una película, o no podés, digamos, hacer una película que sea un videojuego. Eso se entiende. Pero nos podés dar un poquitito de eso. Y creo que Doom, en ese momento, cuando lo ves en primera persona, con el arma... Te sentís un poco lo que sentís en un FPS, en un juego en un shooter de primera persona. Eso es lo que banqué tanto de Doom y bueno, que termina luchando contra La Roca.
Sí, sí. ¿Es tu placer culposo, Doom?
Sí, y ni con culpa.
Y ni con culpa.
Salgo acá y, bueno, salgo acá, me tengo que ir a trabajar, pero salgo acá y me iría a ver Doom de vuelta. Igual, solo para esa escena.
Igual, el tema de esa escena, a mí lo que me pasa es que el shooter de primera persona lo que tiene es que vos eras la mano y vos disparabas y vos eras el personaje y lo hacías de una manera muy activa y en cambio vos estás mirando esa escena en el cine o en tu casa y completamente pasivo, por más que sea ese plano subjetivo, pero no es lo mismo.
No, claro que no. Es, a ver, es solo fanservice.
Es fanservice, puro es
fanservice. Fanservice.
Y es por eso que a mí me yo compro, porque por eso que digo, ¿no? Pero tenés razón, no tiene nada que ver. La esencia del FPS es que uno se siente parte. Acá no, vos estás viendo como otro juega prácticamente. Sería como ver como otro juega el Counter Strike y vos no poder tirar un tiro.
Los juegos de acción fueron como adaptados al cine en un par de ocasiones. Bueno, Doom, Hitman, se me ocurre, Max Payne, que también otra película que toma solo el nombre y lo pone a Mark Wahlberg a hacer otra cosa completamente diferente.
Un videojuego que es muy cinematográfico.
Muy cinematográfico.
Muy cinematográfico. De
el
hecho,
inicio
es una película.
Bullet Time en los juegos.
Bueno, el tema en los juegos, el tema del Bullet Time, me acuerdo que yo lo relacionaba mucho con Matrix en ese momento, ¿no? Pero era algo que me fascinaba de ese juego, donde era un tipo que era un tipo casi normal, pero que podía tirar, saltar, detener un poco el tiempo, esquivar balas, disparar. Y esto era algo que era muy divertido en el juego, que venía acompañado de una historia que tenía mucha intriga, la historia de Max Payne.
Sí.
Oscura, adulta, una historia adulta. Podrían haber hecho una película que realmente, no sé, quizás no, pero podrían haber hecho una mucho mejor película.
Y el resultado fue una película de acción genérica.
Claro.
Olvidable.
Olvidable, totalmente olvidable. Podrían haber hecho algo mucho mejor. Y esto es casi una constante.
Y hablando de películas olvidables, ¿no? Que nacen muertas prácticamente. Príncipe de Persia.
¡Uy, por Dios! ¡Por Dios! Primero que el juego. A ver, ¿ustedes jugaban al Prince of Persia?
Sí.
Vos lo terminaste, Martín. Sé que lo terminaste.
Yo lo terminé. Igual esta película está basada en los juegos nuevos de Prince of Persia.
Claro. También tengamos eso en cuenta. Pero los juegos de Prince of Persia nuevos tampoco están tan buenos.
Claramente.
Entonces, peor va a ser la película.
¿Quién fue el que dijo, me gusta ese pibe Gyllenhaal para hacer este papel?
Bueno, alguien que estaba drogado, alguien probablemente.
Que estaba pasado de pepa. No. No sé si él es el mayor problema de la película.
No, claramente, una película llena de problemas, él por ahí no es el mayor.
Yo creo que el actor principal jamás es el problema. Más que sea un queso, nunca es el principal problema de la película, sino el que decidió hacer esa película.
Está mal dirigida, editada como el culo, la estética está mal, no respeta nada de lo que intenta generar ella misma, se enreda en sí misma.
Es otro caso de esas películas de Disney que apuntan a ser una franquicia y quedan en la nada. Así que no me sorprende que haya gente de John Carter from Mars que haya sido partícipe de Prince of Persia.
Sí, sí, tal. Así es. De hecho, lo es. Y lo de Felipe Móvil es otro intento de Disney por vendernos una franquicia y seguir vendiendo muñequitos. Pero bueno, no me detendría mucho más en Príncipe de Persia que... Me acuerdo que, bueno, 2010 y pasaron unos años hasta que llega otra peli de videojuegos.
La pregunta es, ¿cómo tomo una franquicia de juegos donde básicamente tenés que andar en autos haciendo alguna que otra misión? Que no es el GTA, que de última el GTA tiene personajes. Yo podría hacer una película de cualquiera de los GTA, pero hacer una película de Need for Speed. Casi es como decir voy a hacer una película del Gran Turismo.
Exactamente.
Del Tetris.
Del Tetris. Ojo, hicieron película de Batalla Naval. Pueden hacer la película de Tetris.
Hay una película
volviendo a lo que hablábamos antes, vos no podés agarrar, como lo que pasó con Mario, no podés agarrar el Mario y hacer una película. ¿Cómo haces? O sea, no tiene sentido prácticamente. Menos que menos me parece con un juego de carreras donde el fin del Need for Speed es escaparte de la policía. En algunos juegos posteriores hay algunas que otras misiones, mejorar el
y
auto, lo que sea.
En otros juegos posteriores es parecerse lo más posible a Rápido y Furioso.
Claro.
Bueno, que de última es un buen approach, porque son la franquicia de Rápido y Furioso es una franquicia exitosa,
Hermosa.
Amo esas películas. Y lo Need for Speed no está mal acercarse a eso. El tema es que la práctica...
El Underground 2 me parece que fueron los juegos más jugados en Cyber después del
claramente.
Counter Strike.
Yo jugaba mucho al Hot Pursuit. Al Porsche.
Most Wanted.
Jugaba a una edición que era...
¿Solo Porsche?
Eran solo Porsche.
Yo lo jugué también mucho.
Para jugar a eso.
Lo jugué mucho en PlayStation 2, en mi casa.
Bueno, ese era el fin de ese juego. No era un juego cinematográfico.
No, son carreras.
Hacer una película de eso es más que nada una manera de tirarle un bife, de darle un poco de comida a Aaron Paul, que no la necesita. Pero
en verdad, porque simplemente una prueba más de que vos nunca no vas a ser Jesse Pinkman.
A ver, vamos a hacer lo siguiente. ¿Les gustó?
No.
A mí no.
A mí sí.
¡Vamos! ¡Vos! ¡Al fin polémica! ¡Al fin, carajo!
¿Por qué no les gustó?
Porque no me dejó nada.
Prácticamente, claro, no... No, es olvidable para mí no la vería de vuelta. Entonces,
o sea, siento que es una película que ya la vi.
Para eso miro Rápido y Furioso también en ese sentido.
Vamos a arrancar entonces.
Vamos, venga, Lucas.
¿En qué se diferencia de Rápido y Furioso? Sí, uno piensa que, pará, vas a tener una película de un chaboncito fachero que va a manejar autos súper copados y de repente va a quedarse con la mina en algún momento. Che, pará, esto ya lo vi. Para eso miro Rápido y Furioso. Bueno, pero ¿qué pasa? Es aquí la gran diferencia de tener un frontman copado, muy buen actor, como es Aaron Paul, que no necesita ningún tipo de polenta para comer caliente. En un personaje que es, en una película que es, que busca hacer entretenimiento durante una hora y media. No vamos a ver El Padrino. Yo no me senté a ver El Padrino cuando fui a ver Need for Speed. Claro. Yo me senté a ver... persecuciones, me senté a ver frases medio obvias y a ver qué inventaban con un juego que claramente no tiene historia. El resultado es una película con carreras muy bien filmadas,
sí, eso no te lo niego.
Sin abusar, de hecho casi sin usar el CGI, el efecto por computadora, sino recurriendo a trucos de cámara y a distintas tomas subjetivas, cámaras tiradas en el piso para cambiar un poco la dinámica de la carrera. Uh-huh. Carreras de verdad, muy influenciadas por clásicos en persecución como lo es Bullet o Ronin. Me parece que hay hallazgos en esa película. Si bien, obviamente no te voy a decir que es un clásico del cine, un nuevo clásico, me gustó lo suficiente como para decirle, está bien, no te la voy a recomendar. Si sos fanático de los otros, te la recomiendo.
Para mí con las películas... pasa eso totalmente. O te gusta o no te gusta. Digo, ¿te entretuvo? ¿Fue pochoclera? Vale totalmente. Eso es suficiente para decir es una buena película. Por lo menos en mi caso. Digo, si te entretuvo durante ¿qué dura? ¿Una hora y media? ¿Dos horas? Está
ya
perfecto.
Está. Como dijiste vos, no la vería de nuevo.
Es como dicen...
Pero tampoco le prohibiría a nadie verla porque... Es
no, por favor, acá solamente le vamos a prohibir a la gente que vea la de Mario porque realmente
no,
es
no, en inglés es una película que podés decir Deliver the Goods, porque no vas a ver menos que eso. Pero claro. El problema es que sé yo, tenés una franquicia como Rápido y Furioso que de última, hasta cuando avanza la franquicia, la encuentra hasta la vuelta de tuerca.
Vuelta de tuerca, hablando de auto, no, sos un capo.
No, y te juro, es que estoy dando vuelta a una tuerca en este momento.
encima está acomodando un micrófono, está dando vuelta.
Mientras tira magia, como a micrófonos, es hermoso.
Viste, esto es clapaus.
Sí, tal cual, como decís vos, Rápido y Furioso le encuentra una vuelta de tuerca a algo que se venía como agotando, porque el chiste de las carreras y ser canchero arriba de un Dodge Charger se termina en la primera, quizás en la segunda película con mucha suerte.
Ya la segunda película está bien, pero como que le falta una vuelta de tuerca. Tokyo Drift lo que tiene, que es otra cosa, es completamente diferente.
Además pasa después.
Pero es muy loco, ya estamos hablando de películas, de una película que no tiene absolutamente nada que ver con videojuegos, pero es muy interesante lo que hacen en la 4, sobre todo porque vuelve la dupla original, que no aparecía ni en la 2 ni en la 3, y de repente todo eso funciona.
Sí, la convierten en una película de especialistas de acción con autos.
Exactamente, pasa a un segundo plano ese tema. Eso es lo que tiene de bueno. Sí. que pasa, que a mí lo que más me gustó de Rápido y Furioso es que pasa un segundo plano las persecuciones. En la primera película sobre picadas.
Tal cual, sí.
No es sobre picadas, ¿no? Tiene otra trama. Pero transcurren las películas y eso va quedando un segundo plano.
Sí, pasa un segundo plano como yo recién con el micrófono.
Claro. eso es por las tuercas que está. La tanta vuelta de tuerca. Sí, que el micrófono
me está saboteando,
se dio
el micrófono. Pero bueno, yo soy uno de los defensores de Need for Speed, claramente.
Viva.
Viva, brindo por uno de los pocos vivos que tiene Need for Speed. Y fue la última experiencia de videojuegos en el cine, adaptados, ¿no? No va a ser la última, claramente, porque el año que viene se nos vienen nada menos que 4 adaptaciones de distintos juegos, de distinto tipo.
Contanos
de,
un poco eso que...
Descuento como para...
Sí.
Hacer un resumen. Bueno, en 2 meses se estrena Agent 47, que es otra película de Hitman.
Uh-huh. Pero es nueva, no es secuela...
No, es un reboot, como estamos en la época del reboot.
En la época de... Eso que vimos antes es una mierda, hagámoslo de nuevo.
Del relanzamiento y de contar de nuevo todo. Uh-huh. En esta película lo que va a pasar es... vamos a conocer de nuevo a este agente 47, que es como el Dark Angel masculino. Uh-huh. Pelado.
Y menos lindo.
Pero pelado y con menos lindo.
Esta vez va a estar interpretado por Robert Friend, una persona que no lo van a tener mucho.
No tengo ni idea de quién estás hablando.
Mirá cómo se detiene todo Clavausius para poder solamente googlear a este muchacho, que lo van a tener de Orgullo y Prejuicio.
Una peli de Homeland, es verdad.
Una peli que vieron sus novias por lo general, y ustedes la vieron de rebote. Homeland, claro.
Película de noche que... No me puedo dormir, la pasa en Universal y estoy tan insomne que la veo y no puedo dormirme. O sea, metí las pelotas al plato el señor Darcy.
Sí, tal cual. Bueno, así que una nueva interpretación de Hitman. Ratchet y Clank, una franquicia que es bastante conocida, es como el Banjo y Kazooie del universo Sony. Está bien. Una película para chicos. Angry Birds va a venir también. En 2016.
¿Cómo haces una película de Angry Birds?
No, más allá de eso, no llega.
Bueno, Angry Birds, hay cómics, hay serie animada.
Sí, pero ¿no llega un poco tarde la película de Angry Birds?
Sí, llegó.
Tardísimo.
Bastante tarde.
A mí me encantan los juegos de Angry Birds, pero digo, es un juego sobre golpear algo.
Sí, y era hace 2 años. Es como, Palacio era por abajo y era hace 2 años Angry Birds.
Claro, de hecho, en 2018 se viene la película de Flappy Bird. Ojo.
¿Qué más tenemos entonces? Para el 2016 está lleno de juegos.
Sí, está lleno de juegos. Todo esto es 2016. Viene la peli de Uncharted.
Eso me causa un poquito de extrañez.
La peli de Uncharted, también conocida como Indiana Jones para los chicos de esta nueva generación. Porque todos sabemos que Nathan Drake es...
Sí.
Es Indiana Jones.
Bueno, sí. Pero no está mal.
No está mal, en vez de hacer un reboot de Indiana Jones, meter a Nathan Drake.
O hacer una cuarta película que sea una basofia.
No existió esa película.
Reescribamos la historia. No existió. Pues, si todos nos ponemos de acuerdo en que no existió la calavera de
Indiana
cristal,
Jones,
no
es una trilogía.
¿Sí? Exactamente. Sí, exactamente. Sí. Cortemos ahí de hablar de Indiana Jones, ya está. Basta.
Y ya está.
Lo que tiene bueno Uncharted es que es un juego más cinematográfico también, si se quiere, ¿no?
Es cierto.
Entonces podés hacer una película de eso. Lo veo mucho más peliculeable, que estoy diciendo culiable en medio de peliculeable.
Ay, Nahuel, qué sé.
Que Angry Birds. O sea, Ojo
que Angry Birds tiene una historia, si te pones a pensar, tenés que extenderlo un poco.
A ver, contame la historia.
Y están estos chanchos que se están afanando los huevos de los pájaros. Los pájaros tienen que ir a buscarlo.
Gran película.
Enorme película, sobre todo como para justificar que un chancho se robe un huevo de pájaro.
Una hora y media de
pero
eso.
Bueno,
una hora y media de chancho robando.
En el mundo, en el mismo mundo que tuvimos Mario Bros en el cine, podemos tener Angry Birds tranquilamente.
Probablemente sea mil veces mejor. Eso seguro.
Y también se viene la película de Assassin's Creed, que es un videojuego que ya tiene un universo expandido expandidísimo.
Expandidísimo, repetidísimo también. Sí. y que
un
viene
juego cinematográfico también.
Muy cinematográfico, muy, sí, justamente. Y viene con una producción bastante importante. Michael Fassbender atrás de él, alias Magneto.
¿Él va a ser el protagonista?
No se sabe. No se sabe bien cuál es. ¿Qué va a ser el protagonista? ¿Quién va a ser? ¿Cómo, uh-huh, va a ser la historia? Porque, como sabemos, Assassin's Creed tiene distintos protagonistas, uh-huh, ya que Desmond Miles puede meterse en la mente de cualquiera de sus antepasados. Así que está como teniendo algunos problemas de guión, preparándose todavía, se le cambió...
Mejor que los tenga ahora los problemas de guión. Que obvio, cuando salga la película, ¿no?
No, que si tiene problemas de guión ahora, es muy probable que tenga problemas de guión después. Pero bueno, no nos adelantemos.
¿Qué sé yo? Pueden laburarlo. Digo, tienen tiempo, pueden hacer una buena película porque el juego, la franquicia en general es bastante buena. Es un juego muy comprado, muy jugado. Y que tiene una historia. Como, la diferencia como con Mario, los juegos en un principio es que no tenían una historia tampoco tan clara. Y la historia estaba en un segundo plano. Los juegos de ahora, la historia tienen un protagonismo. Entonces, ahora sí se puede hacer películas de videojuegos.
Sí, ahora me parece que es más fácil porque ya los videojuegos tienen guionistas super premiados para crear sus historias. Incluso hay algo que me pasa con los juegos nuevos a mí, como usuario fanático de los arcades y de otro tipo de videojuegos, es que siento que el joystick cada vez lo uso menos.
Ahora cada vez demasiada historia.
Hay como,
basta de historia, skip conversation, basta. No,
mucha cinematografía
más
incorporada, que esto es una visión totalmente personal. Quizás nos hace más newbies como jugadores, como players. Yo me acuerdo que en el Mega Man ponías el juego y te aparecía el pibito en la esquina de la pantalla y a la buena de Dios,
y se acabó,
con qué salto, con qué hago algo, cuál es la historia, cómo se maneja. Y ahora jugás a cualquier videojuego como el Batman Arkham, la saga Arkham, que es un juegazo.
Juegazo.
Pero tenés todo el tutorial en tiempo real. Apretá triángulo para hacer esta cosa. Guarda con esto, cuadrado, tal cosa. Está bien, son más complejos los juegos.
Sí, esto de que los juegos ahora sean más cinematográficos le dan un valor, ganan por un lado, pero también pierden por otro, que es que vos estás manija, vos querés apretar los botones, vos querés avanzar, querés saltar, querés disparar, no querés estar viendo cómo charla otra gente. No me interesa. A ver, si el juego realmente es bueno.
A priori no me interesa.
A priori no me interesa, claro. Pero si el juego realmente es bueno, está bien hecho y la trama o la historia es buena, bueno, te vas a quedar mirando, esperando. Igual se puede hacer un balance entre esas dos cosas. En el Skyrim podés hablar con 3 millones de personas en el mundo Skyrim. Pero si no querés, no lo haces y los podés matar, de hecho. O sea, si vos lo que querés es jugar, podés jugar. Pero también si querés, podés solamente charlar con gente, hacer intercambios. Tenés las dos opciones. También es difícil hacer un juego que tenga esas dos cosas. Pero yo entiendo también que ahora sean más cinematográficos, porque bueno, hay más gráficos, la historia tiene mucho más relleno, es una fea palabra para hablar de eso, pero ganan, para mí ganan mucho más de lo que pierden. Pero sí es cierto que me pasa lo mismo que a vos. Yo necesito jugar, necesito interactuar.
Un ejemplo de juego cinematográfico, como para terminar esta lista de películas que también se van a venir, es The Last of Us, me parece.
Sí, juego muy cinematográfico.
Eso también están laburando.
Sí, la están laburando. Está como en un proyecto más, en un estadio más verde, si se quiere. Lo único que está confirmado es el guionista, que es Neil Druckmann, que es el mismo de los videojuegos, del videojuego de Last of Us y de Uncharted y un par de juegos más.
Bueno, de hecho había un problemita con The Last of Us, ¿no? Sobre con la protagonista.
Claro, la protagonista en el juego fue muy conocido este fichín porque Ellen Page puso la cara, la actuación para hacer a la protagonista. Pero ¿qué pasa? Entre el juego y la película, Ellen Page creció.
Y ya no puede hacer de la...
Ya no puede más, porque a pesar que tenga cara de nena, tiene 27 años Ellen Page. Ya no daba para 14. Entonces, ¿a quién ponemos?
Alguien que se parezca mucho a Ellen Page.
Alguien que se parezca a Ellen Page, que tenga la misma actitud que Ellen Page, que tenga como un fandom alrededor, como lo tenía Ellen Page cuando uh-huh. hizo Juno.
Y que alguien que increíblemente desde los 14 años se mantiene bastante, bastante parecida. Entonces sabes que si se demora todo esto, va a seguir medianamente igual.
Sí. La respuesta es Maisie Williams, alias Arya Stark.
Está nombrándose Maisie Williams para hacer la peli de Last of Us. Uh-huh. Me vuelvo loco.
Claro que
me
sí.
encanta todo lo que hemos nombrado a Game of Thrones hoy.
¿Viste?
Estoy muy contento.
Eso, para que no te vayas a otro podcast a hablar de Game of Thrones.
Bueno,
claro,
si, para... si hablamos de otros podcasts, ¿qué pasó? No puedo decir nada.
Todavía no pasa nada. No
los trapitos al sol. Nada. Me encanta ser como el hijo de este matrimonio hermoso.
No es clapa. Además, en el medio hay una pelea.
Que en el medio de un almuerzo de domingo se empiezan a pasar facturas.
Además, en cualquier momento llega mi amante, entonces es un problema honesto.
¿Sabes qué? Me parece que la vi ya, tu amante.
Qué complicado.
Bueno, no lo hagan en vivo, por favor. Sí, ya vemos que se pueden asomarse y fijarse, pero no lo hagamos ahora. Ya sabemos que está por acá.
Quiero hablar un poquito más de estos juegos, ya que es un especial, hagámoslo largo.
Sí.
Quiero hablar un poquito más de estos juegos que se parecen a películas.
Ah, tenés razón.
Quiero hablar un poco de un par de casos en concreto. Primero que nada, quiero hablar de un arcade del 83 que llamaba Dragon Slayer.
¿Cómo estamos con el 82 y el 83?
Viste, y eso que no hablamos de
1984. ¡Oh! Porque si llego a hablar del 84, se pudre.
Se pudre todo esto, nene. Dragon's Lair era un juego que lo que tenía de interesante es que no se parecía a ningún juego de esa época. En esa época podía jugar a un Pac-Man, podía jugar a un Donkey Kong. Uh-huh. Pero Dragon's Lair era un juego que tenía animaciones de Don Bluth. Don Bluth era un director de Disney, que fue el director de Robin Hood. Fue director de un par de películas más, pero nosotros también lo conocimos como el director de Fievel. El director de el...
¿Cuántas lágrimas dedicadas a Fievel? Por favor.
¿Pero se acuerdan del Tostador Valiente?
¡Sí!
Bueno, también de Don Bluth.
¿Era de él?
Sí, señor. Bueno, Don Bluth está encargado de las animaciones de este juego, que este juego también lo que tiene es que la plataforma es un Laserdisc. Que, para los que no conocen, imagínense un CD más grande que un vinilo.
Claro.
O sea, un CD enorme.
Exactamente. En esa época era lo mejor para mantener información digital. Uh-huh. No todos tenían acceso.
De hecho, ¿no salieron las pelis de Star Wars en ese
sí,
formato?
Sí, salieron muchas películas. Uh-huh. Pero es un formato que se murió muy pronto. Uh-huh. Sobre todo porque era muy caro.
Blessed Laserdisc.
Exactamente.
El príncipe de Persia de los formatos. Nació
exactamente.
Muerto.
Exactamente. Nació muerto. No, el Beta es el...
el Beta Max.
El Beta Max. Que sabemos que es mejor que el VHS, pero bueno, no vamos a discutir esto porque no nos corresponde. Bueno, el juego lo que tenía es que vos eras un personaje donde tenías que rescatar a una princesa de un castillo... Y no tenías muchos controles, podías avanzar, podías moverte y tenías que mover la palanca en el momento indicado, porque si no, te morías. Uh-huh. Y te morías de maneras muy interesantes.
O sea, de hecho, era un juego difícil.
Si puede entrar en YouTube, está básicamente el juego completo para que lo puedan ver, donde van a ver el nivel de animación que tiene.
Es una película animada.
Es una película animada.
Sí, sin diálogos, pero es una película animada.
Sin diálogos, que es una película animada. Quiero hacer mención a una consola fallida, quiero hacer estas menciones muy rápidas. Uh-huh. Existía un proyecto de consola que se llamaba, el código se llama Nimo, que la iba a comercializar Hasbro, uh-huh. que lo interesante es que la plataforma era en VHS.
O sea, metías un VHS para
metías
jugar.
Un VHS y a partir de las imágenes del video... ibas a avanzar. Es una uh-huh. consola que no prosperó, pero catálogo...
Bueno, ya nos podemos imaginar por qué estaba basada en VHS. Sí.
Pero bueno, ¿qué pasó? El catálogo de juegos que le hacía una empresa llamada Digital Pictures pasa, lo compra Sega, uh-huh. y Sega CD edita los juegos. La página infame esta, que había un juego llamado Night Trap, que básicamente eran vampiros persiguiendo chicas de la universidad, y lo agarraron en medio de los pelos porque había un par de rap interior, y Nintendo usó eso cuando fue la famosa demanda
del Estado norteamericano contra los la industria de los videojuegos para decir que esto corrompen a los infantes.
Ah, mierda, pero qué hijos de puta.
Este juego y, bueno, Mortal Kombat. Y a partir de eso se crea la regulación de edades para, claro, los videojuegos.
Exactamente.
Y
yo vi un poco de los videos de cómo era el Night Trap y, a ver, eran pequeñas partes filmadas de juegos. O sea, en realidad el juego consta de decenas de películas de, que podrían ser de una película, donde vos lo único que tenés que hacer es tomar decisiones. Es algún tipo de aventura gráfica filmada, ¿no?
Claro.
Que en esa época, recuerdo un juego muy parecido llamado KGB.
Sí, claro.
Donde tenía escenas filmadas. Veías a alguien sacar una pistola, dispararle a otro, y de golpe vos tenías que decidir qué hacer.
Igual lo que tenía el KGB es que, como era de computadora, tenías como una mejor resolución de gráficos. El Sega CD, como no era, era de 16, pero un poco más, pero no llegaba a ser de 32, los gráficos se veían muy feos.
Muy feo.
De hecho, el tipo de Digital Pictures había un proyecto, el Super Nintendo CD, que es como una especie de base del PlayStation. Que decía que cuando lo portaron para ese sistema, que nunca existió, se veía increíble, pero Sega CD choteaba toda la imagen.
Choteaba toda la imagen.
Además, el Night Trap tenía como gran protagonista a Dana Plato, que era la hija, la hermana de Gary Coleman y el otro pibito en blanco y negro,
que terminó haciendo películas condicionadas
y después se suicidó.
Bueno, una historia que podríamos haber vaticinado, ¿no? Digo,
claramente.
Estaba ahí, era obvio que iba a terminar en drogas, o en sexo, o en muerte.
Y otro juego más, que ya hablamos, McDonald McGree, que era, ¿sí?, el juego este, no sé si lo llegaste a jugar vos, Lucas. Era un juego que tenías una pantalla gigante de televisión y vos tenías una película y vos tenías que dispararles a los tipos. Y era un western.
Y era, no, filmado, era con gente.
El único, la última aproximación que tengo de juego western es Lucky Luck.
Claro, no, pero ese era un scroll y que además ese es lo que tenía de hermoso, que tenía las animaciones que eran muy parecidas a los dibujos de Maurice. No, McDonald McGree era una película donde vos tenías que disparar a vaqueros y estaba filmada y vos
estaba
tenías
filmada
que pelear con McDonald McGree, que era una especie de Buford Tanner.
Claro, en este caso, en lugar de animar, de diseñar, directamente agarraron un set de filmación y dijeron, bueno, estas van a ser las escenas del juego. Y ese es el funcionar de Mad Dog McGree.
Claro, bueno, estos son estos eran juegos que estos
particularmente. Perro loco.
Exactamente. No me gusta ese apodo. Pero Mad Dog McGree y estos juegos de Sega CD que decían tenían filmados. Pero sin embargo, hay juegos que eran animados que también tenían como una impronta, como ser el Half-Life.
Bueno, si hablamos de videojuegos que parecen películas, el Half-Life para mí es uno de los que más me marcó. En mi caso, el arranque es cinematográfico. Estás dirigiéndote hasta una estación de trabajo, la gente te habla. No hay acción al primer momento. Durante los primeros 15 minutos no hay nada de acción, es la presentación de una historia. Hasta ese momento ponele que puede llegar a ser denso y aburrido. Pero después de eso se va al recarajo porque es pura acción.
Ajá.
Y es pura película, es todo película. Eso hablando del Half-Life. El Half-Life 2 es la mejor película videojuego que hay. Es el mismo personaje, Gordon Freeman, donde se tiene que escapar de una dictadura. O sea, vos imaginate una película donde un tipo tiene que luchar contra una dictadura en el futuro y vos puedas manejar ese tipo. O sea, a priori vos me decís, bueno, dame ya el mouse que quiero empezar a tirar tiros.
Sí.
Para mí es el mejor ejemplo de videojuego que parece película. Otro tipo de videojuego que parece película que no tiene nada que ver con el Half-Life es el God of War, por ejemplo.
Eso iba a mencionar. En la época en que God of War estaba que ardía, había salido el tercero para Play 3, uno de los primeros juegos para Play 3 que habías esperado un montón. Porque
de hecho, la Play 3 sale con el God of War.
Claro,
exacto. Porque el God of War 2 te deja con cliffhanger.
Uh-huh.
Deja con el final abierto. jugándolo en Play 2, porque vos eras del proletariado y tenías una Play 2, que habías comprado 5 años después de su lanzamiento, cuando bajó el precio de esa bendita consola.
Porque estaba a punto de salir la Play 3.
Porque estaba a punto de salir la Play 3.
Todos hacemos eso siempre.
Obvio, te compraste la Play 2 y te compraste el God of War 1. Te volvió loco, llegaste al God of War 2, que te vuelve a poner de la peluca, y decís, listo, ya está, termino el 2... Kratos está subiendo, se está comiendo a todos los dioses, y de repente se te termina el juego con Kratos en la espalda de uno de los titanes yendo a cagar a piñas a Zeus. Y no hay más juego.
Me mató. O sea, el resumen de eso es me pego un tiro en las
bolas. ¿Cómo continúa esta historia? Endeudate para comprar la Play 3.
Vos me estás, espera, vos me estás diciendo...
Para.
Vos me estás diciendo que empresas como Sony... te dejan manija y lanzan juegos exclusivos para consolas para que vos te las tengas que comprar, ¿sí o sí?
Sí.
Qué fuerte esto.
Qué fuerte esto, ¿no?
Igual, lo que más me gusta de todo esto es que estamos hablando de un realmente videojuego que aparece en películas hasta por su accionar comercial.
Sí.
Dejás el segundo juego, lo dejas con cliffhanger para que después vos tengas que ir a ver la tercera película, de alguna manera.
Es increíble.
Jugar el tercer juego.
Pero acá el tema es que no te sale una entrada de cine, te sale un juego que son $50.
Prácticamente.
En ese mismo momento había salido una película, una nueva versión de Furia de Titanes.
Es verdad.
Y que quedó muy deslucida justamente porque estábamos todos manija con God of War. Y queríamos ver a Kratos en el cine. Porque es muy cinematográfica
es
la
muy
historia.
Cinematográfica.
A pesar de que el juego es una locura de todo lo que tocas el joystick, de todo
hecho,
lo que te involucras.
Pero hasta el gameplay es cinematográfico. O sea, la manera de jugar es incluso
las
hasta
cámaras que toman.
Toda la manera de cómo está. Es un juego que está dirigido. O sea,
sí.
que tiene una dirección cinematográfica.
Así es.
Eso es lo que más me gustó también del God of War.
Y bueno, y cuando terminé, cuando por fin tuve la oportunidad de jugar al God of War 3, que de repente Kratos tiene unos guantes directamente de oso y ya está, ahí es la vida y me encanta.
Es qué buen juego, ¿no? Juntémonos a jugar al God of War 3.
Dale, me parece.
Los invito a jugar al God of War 3 cuando quieran.
Creo que es un gran ejemplo de videojuego que parece película.
Sí. Ahora es más común.
Sí.
Pero como películas malas y películas buenas, el God of War es un buen juego y es una buena película.
Me gustaría que sea una buena película.
Debería ser una buena película.
Ojalá fuera una buena película.
Bueno, para terminar, quiero que hablemos de un juego excelente basado en una película excelente, lo cual es como un binomio medio extraño.
Es como el santo grial de todo lo que estamos charlando, me parece.
Y además el ejemplo acabado de todo lo que venimos hablando.
Además es una película que fue rescatada, era una película de culto y fue rescatada gracias a este juego, que generaciones enteras lo conocieron y después vieron la película y se volvieron locos, porque The Warriors es una película increíble.
Es un peliculón. Can you dig it? Ronaldinho.
Increíble película de Walter Hill.
Walter Hill, te amo, te banco.
No sos ningún Hill, Walter.
Walter Dios Hill.
Y The Warriors es un juegazo.
A mí lo que más me gusta de... Hoy dije varias veces a mí lo que más me gusta, ¿no? No quiero repetir más, pero a mí lo que más me gusta del Warriors es que es un juego complementario a la película.
Exactamente.
Vos ves la película y arrancas en cierto punto. Con el juego vos arrancás, ponele una hora antes de que arranque la película.
Es increíble.
Entonces es una precuela de la película y cuando arranca la película vos jugás exactamente toda la película hasta el final. Entonces... es un juego que vos tenés que ver la peli, tenés que jugar el juego y tenés que volverte loco con todo esto.
Tal cual, porque además la película tiene como una estructura en su relato de juego.
Exactamente.
Es pasar a estos cada nivel de estas batallas. O sea, tenías que...
Es un grupo...
de un punto
vamos
A...
Vamos a ponerlo un poco...
Sí, sí. Es una pandilla de Nueva York que a partir de que pasa algo feo al principio de la película empieza en un punto A y tiene que llegar a un punto B atravesando... voces.
Imagínense que se junta todo un grupo de pandilleros en el obelisco y tienen que llegar a Varela.
Tal cual.
Y en el medio pelearse con el resto
hasta Varela
y no
aguantando los trapos.
Aguantando
y
los
esperando
trapos.
Que pase el tren porque Roca a esa hora no pasa.
Eso es verdad. en nuestra versión de The Warriors es todo por Pavón.
Los guachines.
Caminando por Pavón y aguantando los trapos.
Qué buena película.
Ey, guachines, vengan
a jugar. Ahí hay una idea, chicos.
Ojo, ojo, ojo. Acá mismo están haciendo la Warriors.
Gato, venía a jugar.
Venía a jugar, gato.
Amigo.
Me gusta cómo nos acercamos ya a Lola y Nadie.
Vean por favor la peli Warriors, que además tiene una estética muy Escape from New York, de esa época. Y además es muy parecida a Escape from New York porque tenés que ir de un punto A a un punto
B.
Está
todo bien en esa película.
Está todo bien. Y el juego, además de esto, no es un juego en solitario, vos lo podés jugar en cooperativo. De hecho, me he quedado toda una noche con un amigo jugando el juego de Warriors, pasándolo con él, y la verdad que es una gran experiencia. Así que vean la peli y jueguen el juego con alguien, porque la verdad, bueno, tenés que conseguirte una Play 2, pero la verdad que es un gran ejemplo de videojuegos y películas que pueden andar bien entre ellos, que se pueden toquetear entre ellos y que la pasan bien. Tenía que decir algo.
Está bien.
Más o menos polémico.
Bueno, vamos a hacer casa, señor Fava. Le vamos a hacer
vean Warriors. Vean
y
Warriors.
Nosotros también la pasamos muy bien con nuestro invitado Lucas.
Aquí en Radio Colmena. Sí, no, se nos ha pasado decir que estamos.
Estamos en Colmena.
Estamos en Colmena.
Que nos operó María del Mar. Uh-huh. Y hicimos un Clubhouse XXL.
Sí, no, creo que nos fuimos por las ramas y quedó re largo, disculpen.
Pero estuvo
chicos.
Muy bien.
No, para nada. O sea,
vengo yo y les extiendo todo, es así. Perdón.
Pero bueno, eso ya no.
Quería ser como Fava. Quería ser como Fava y tirar un That's What She Said.
Pero no, te agradecemos mucho por venir. Además, es realmente, no es por ponerle palabras que no le calcen. That's What She Said. Es un lujo tenerte acá, porque estás pasando por un gran momento, Lucas. Te queremos felicitar por eso mismo. Y esperemos que nos traigas un poco de ese buen momento a Clubhouse.
Por favor.
Además, como un equeco.
Además, no es frótenme. Que
quiero...
Además, te soy sincero.
Frote mi cabello.
La pasé mejor estando vos acá que cuando estoy solo con Fava.
Está bien. Me gusta. La honestidad. Yo banco mucho
la próxima
honestidad.
Vez lo podés hacer solo.
O conmigo.
Qué putita. Bueno, es un gran momento para cerrar.
Guardo el serrucho y nos vamos.
Dale.
Muchas gracias, Lucas. Gracias, Martín. Gracias, Fava.
Gracias, Fava. Gracias a todos por escucharnos. Aprovechen que esto fue largo porque anda a saber cuándo volvemos.
Exactamente.
Sigan pegados a posta.fm, radio para escuchar como quieran y donde quieran. Posta.